Hoy en Tecnocasters, hackeo de Sony. Le damos, hasta el momento, los recuentos de los daños. Facebook trabajando en una funcionalidad que evita que cambie su estatus cuando esté usted ebrio. ¿Cómo convertir su teléfono en un alcoholímetro inteligente? ¿Es posible compartir videos y fotografías con familiares sin ponerlas en redes sociales? Y en la sección Hágasela Usted Mismo, ¿cómo utilizar el Touch ID de su iPhone 6 o tableta para proteger su marca? Soy Juan de Dios Guevara en compañía de Lore Galán, Ángel Monjarás y Abraham Bauza, y está usted en Tecnocasters. Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrionuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bauza.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 232 de Tecnocasters para hoy, diciembre 15 del 2014. Antes que nada, y bueno, presentando a mis compañeros Tecnocasters desde Canadá, mi querida Lore Galán, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanito. ¿Tú cómo estás?
Pues muy contento. Mi suegra está contigo, ¿no?
Sí, por los próximos 3 meses.
Dios santo. O sea, vas a comer rico.
Eso sí.
Ya vi que te trajo pulparindos y pelón pelorricos y todos dulces mexicanos, ¿no?
Y todas esas porquerías que nos encantan a los mexicanos y que aquí es prácticamente imposible.
Oye, ¿y cómo le hizo para pasarlas en la aduana en Canadá?
Traía una maleta llena de cosas, no hay problema. Mientras sean empacados individualmente, no pasa nada.
Dios mío.
Y que no sean cosas frescas.
Claro, por supuesto. Mi queridísimo Ángel Monjarás, ¿cómo estás? Desde la Ciudad de México.
Muy bien. Muy bien, aquí los que puedan ver el video, pues ya por fin con frío. Ya hasta en la oficina tenemos que andar enchamarrados.
Fíjate que Houston el día de hoy amaneció soleado a 22 grados centígrados. O sea, y sin humedad. Estamos, o sea, como nunca, ¿eh? No, precioso. Ahorita el clima está muy bonito en Houston. Mi queridísimo Abraham Bauza, ¿cómo estás?
Chévere, ¿cómo están todos?
Chévere, chamo, chévere. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia, quiero decirle que pues estuvimos fuera del aire un par de semanas. La realidad de las cosas es que ahorita estamos inaugurando los nuevos estudios de Tecnocasters. ¿Qué viene de nuevo para este programa? Bueno, a partir de las próximas semanas, estamos terminando de hacer las últimas pruebas con los equipos de producción que tenemos ahora. Vamos a tener una versión de audio, una versión en video de alta definición para que usted la pueda descargar desde iTunes, en YouTube, en las diferentes plataformas que nos siguen. Vamos a ser parte de lo que será Ferriz TV Live directamente en las plataformas en México. Vienen cambios muy interesantes. Entonces tuvimos que armar el equipo, conectarlo. Tenemos ahorita ya equipo de primer nivel para producir el mejor podcast de tecnología en español. Lamentablemente, bueno, pues tuvimos que sacar los estudios fuera del aire para poder armar todos los cables. Aquí el equipo liderado por Abraham ha estado... ¿Hasta ayer a qué hora se fueron, Abraham?
A la una.
A la una de la mañana. Bueno, y todavía no acaban. Apenas terminaron de hacer lo que es el equipo de audio. Estamos conectando el equipo de video para ver si ya a partir de la próxima semana o de las próximas dos semanas podemos ya tener nuestro primer Tecnocasters directamente con producción estilo televisión ya en video. Entonces, le invito a que siga nuestros programas, le invito a que siga siendo nuestra audiencia consentida. Empiécenos a mandar sus preguntas, vamos a ponerlas directamente al aire, directamente si tienen fotografías, vamos a poder enseñarlas. En fin, viene una etapa de Tecnocasters como de reencuentro, de renovación, y bueno, pues esté pendiente, ¿no?
Por lo mismo no estamos en Ustream, ¿verdad?
Así es, así es. Pero bueno, ahí le va. Fíjese que entrando en materia, usted sabe, si ha seguido las noticias, hubo un hackeo a Sony hace unos días, un hackeo a Sony Entertainment, una de las divisiones de Sony, la que fabrica o la que produce películas de Brad Pitt, de Seth Rogen, de James Franco, etc. Ha habido muchas películas que Sony Entertainment pues, ha producido durante los años. Y es una compañía que, o Sony en general, ha sido una de las compañías que más duro le han pegado a los hackers en las últimas fechas. Hemos tenido casi hackeos por año, ¿no? Tuvimos más dos veces seguidas el hackeo del PlayStation Network, que estuvo fuera varias veces. Se robaron bastante información confidencial de las personas que pues, tenían sus tarjetas de crédito, seguros sociales o información confidencial que eran parte del PlayStation Network. Pero ahora lo que sucede es que unos hackers, que no sabemos quiénes son, o no se sabe todavía quiénes son, amenazan a Sony Entertainment Television o Pictures de decir, ¿sabes qué? No queremos que liberen la película de la entrevista, se llama The Interview, que se trata prácticamente del asesinato del presidente de Norcorea, que es Kim Il-sung o Kim Il-sung. Y bueno, pues se trata de un, como decía Ángel fuera del aire, se trata de un líder que existe, que bueno, pues es, me parece tonto, y estoy de acuerdo con el comentario que hacía Ángel, es que pues una película en donde se mofan de Norcorea, que es un enemigo fuerte de los Estados Unidos en muchísimos aspectos, y que luego pues estos chavos, pues de alguna manera ficticia, genera el asesinato de un líder que existe. Bueno, desató una polémica importante. Esta película es protagonizada por Seth Rogen y James Franco. Y bueno, pues los hackers dijeron, ¿saben qué? Si la sacan, les vamos a tumbar Sony. Y bueno, pues lo que sucede es que sí, pues logran acceso a Sony Entertainment. Pero no solamente logran acceso, lo que sucede es que toman posesión de las redes internas, toman posesión de los servidores, se empiezan a meter para publicar contratos confidenciales, liberan películas a internet de películas que todavía ni siquiera estaban programadas para estar en cartelera o estaban programadas de salir a cartelera por ahí de principios del 2015. O sea, los archivos originales de la producción digital los liberaron a internet. Una de ellas es una película que viene de Brad Pitt específicamente. Entonces, y además con eso liberaron los seguros sociales e información confidencial de los empleados que trabajan en Sony, de cuánto le pagan a los actores, de todo. Imagínense la Casa Blanca mexicana con esta muchacha, la Gaviota. Pero esto sí es ya de veras, ¿no? A estos sí les pagan lo que les dicen que les pagan, ¿no? Como la señora de México.
Bueno, la Gaviota lo hizo público ella solita. No se espera sí, que los hackers.
No, bueno, no.
Aquí no requerimos hackers.
Sí, lo hizo, no, pero lo, en el caso de México lo hizo público Aristegui, ¿no?
No como tal.
Ah, ok, lo hizo público o sea, ella. O sea, se filtró a la prensa.
Ella. Ella solita hizo el video.
Donde nos regaña a todos por ganar 80 millones de pesos, sí.
O sea, sí. Otra vez estamos en una crisis de los que manejan la imagen de la presidencia como la tuvimos con Fox. O sea, está perfectamente desatinado todo esto.
Sí, qué bárbaro.
Porque lejos de calmar las cosas o de tratar de darle respuestas favorables a la gente, están regándola completamente. Pero bueno, estos cuates, volviendo a lo de Sony, se metieron a los servidores de correo. Uh-huh. Y de los correos que intercambia Sony Pictures con su con todos sus asociados y el departamento legal y los representantes de los actores y demás, pues empezaron a sacar y a sacar y a sacar cosas interesantes.
La verdad es que es un hackeo, fíjate que es un hackeo de vergüenza. Hay muchos analistas que dicen que este es el peor hackeo de la historia. Por lo menos de la historia contemporánea, realmente le sacaron los chones. Ahora usted me dice, ¿dónde está toda esta información? Hay un foro de internet que se llama Pastebin. Es un foro de internet de los bajos mundos del internet. Es un foro en donde los hackers lo frecuentan constantemente. Y está todo lo que le estamos diciendo. Es decir, seguros sociales, tarjetas de crédito, contratos, películas, promos, estrategias. Pero además, el tema es que yendo más hacia atrás o más de fondo de la noticia, nos damos cuenta que a Sony le dijeron analistas específicos de informática que tenían seguridad, una seguridad informática bastante pobre y que les iba a costar 10 o 12 millones de dólares el poder poner una infraestructura que hiciera sentido para proteger los datos que tiene Sony. Sony dijo, no me conviene, es muy caro, ¿por qué voy a poner 12 millones o voy a invertir 10 o 12 millones de dólares en infraestructura cuando el hackeo me podría costar uno? Bueno, imagínese los artistas, si les logran robar la identidad, si empiezan a salir información confidencial como la que está sucediendo en este momento, lo que no le va a costar a Sony Entertainment el defenderse de toda la de la situación legal que ahí le viene. O sea, no es una cuestión de que si va a suceder o no. Ahí le viene la pesadilla legal a Sony Entertainment porque pues obviamente la gente que trabaja para Sony pues tiene algo de recursos, ¿no? Especialmente son artistas. Entonces, hay muchos analistas que están pensando que Sony a lo mejor no la libra, porque ya Sony en sí es un conglomerado que está perdiendo dinero. Su división de televisiones pierde dinero, su división de cámaras de video pierde dinero. O sea, es una de las compañías que financieramente hablando no está sana. Y ahora
lo mejor que tienen son la parte de las películas, las franquicias que siguen manejando exitosamente, ¿no?
Sí, por ejemplo, Seinfeld es una franquicia de Sony y le sigue lloviendo dinero a Seinfeld. Jerry Seinfeld fue el mejor negocio que tuvo Sony.
Claro, él es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? De hecho.
Sí, Jerry Seinfeld le fue muy bien y bueno, con la franquicia de Seinfeld, Sony ha recuperado mucho dinero. Vamos a un corte comercial, regresamos, no se vaya. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters y como decías tú, Ángel y Lore, la verdad es que mal. O sea, es una cuestión. Entonces, imagínese una empresa que ya tiene problemas financieros, súmele todo lo que lo van a demandar, no solamente los artistas, sino los empleados. O sea, imagínese que usted trabaja para una empresa y esa empresa la hackean y toda su información confidencial está sobre el internet.
Sí.
O sea, los daños, la pérdida de identidad, los fraudes, todo lo que pueden sacar a su nombre no tiene precio. Entonces, y eso pues la responsabilidad cae exclusivamente en las personas que manejaban la seguridad informática de Sony. Fíjese que estoy leyendo una nota de Evan Thomas del Wall Street Journal, que dice que hay que en este momento el Wall Street Journal está pensando que se filtraron casi 47 mil números de seguros sociales al internet, entre los que incluyen Sylvester Stallone, Judd Apatow, Rebel Wilson, among others, ¿no? Y bueno, imagínense el tipo de seguridad que tenían adentro de Sony, que el archivo donde guardaban las claves de administrador de las redes le ponían el nombre de passwords. Imagínense, o sea, cualquiera que entra y ve los archivos y dice, en este archivo están todas las claves. O sea, pues no marches, ¿no? Seguimos pensando que, bueno, esto va a tener muchas repercusiones serias. Ahora, ¿cómo le afecta a usted? Usted, usuario de Sony, no le afecta por el momento.
Porque a mí lo que me afectó es que ya me urge ver la próxima película de Ghostbusters. Gracias a lo que se libró, a lo que se filtró por aquí.
¿Ah, sí?
Pero fuera de eso.
Bueno, déjeme decirle algo. Si usted de alguna manera, que es poco probable, tiene una relación contractual con Sony Entertainment, si les compró discos en el internet, si les compró películas a través del internet directamente a ellos y usted proporcionó su tarjeta de crédito, tenga la plena y absoluta seguridad que esa tarjeta de crédito está en el internet. Entonces, nada más tenga cuidado, haga memoria. No si compró directamente en iTunes o en Amazon o en alguna plataforma intermedia o que hizo de intermediario entre Sony y usted. Si usted compró algo directamente de Sony Entertainment, películas o música.
O sea, aquellas personas que hasta compraron Discman y Walkman hace tiempo y sus tarjetas quedaron ahí.
No. Los que compraron Discmans y Walkmans, que para gente que no sepa qué son esos, son discos compactos portátiles y cassettes. No, esos no. No, lo que me estoy refiriendo es en cuestión de entretenimiento, películas, episodios de Seinfeld, episodios de música o de televisión que los vende directamente Sony y usted proporcionó sus datos a Sony, no a iTunes, no a eBay, no a Amazon, sino directamente usted lo compró del sitio de Sony, cheque esa tarjeta de crédito y cheque su información porque seguro la hackearon. Si no, esto no es una cosa que afecte al usuario normal. Cuando se cayó PlayStation, entonces ahí sí, pues bueno, o sea, hubo un tema, ¿no? Pero por lo pronto, nada más para que sepa, esta noticia la vamos a estar siguiendo aquí en Tecnocastes porque es algo que va a seguir dando de qué hablar. Tiene mucho que ver con tecnología, tiene mucho que ver de lo que está pasando. Nos lleva rápidamente a una nota alterna, que es el tema del nuevo virus o del malware que sacó o que se cree que sacó el NSA para poder infiltrarse a los gobiernos. Específicamente está diseñado para infiltrar gobiernos. Y bueno, en un Tecnocasters posterior a este le voy a traer el análisis que hicimos con expertos de seguridad de McAfee y de Kaspersky y de Symantec sobre este nuevo virus informático que está diseñado para robar información e inteligencia y que está diseñado a ser stealth, o sea, absoluta y totalmente calladito en las computadoras y apenas están descubriéndolo y tienen apenas partes de lo que es este virus informático que está diseñado para robar inteligencia de los presidentes, vicepresidentes, gobernadores de diferentes países. Me pregunta, ¿lo encontraron en México? Sí, este virus lo encontraron en México y en otros países, pero la próxima semana en un Tecnocaster le tenemos una especie como de más análisis profundo sobre esto que es súper interesante, ¿no? ¿Cómo ven?
Wow, pues es que, mira, entre más jugosa sea la información, más la tienes que cuidar.
Claro.
Y cada vez hay más gente terriblemente creativa viendo cómo darle la vuelta a todas estas medidas de seguridad cuando las hay, ¿no? Y el problema es que como ahora ya todo esto es un commodity y ahora literalmente hasta las abuelitas están en internet, pues el porcentaje de gente que cuida su contenido es bajísimo.
Claro. Bueno. Pero bueno. Pues ahí lo tiene usted. Bueno, mi querida Lore, te tienes que ir.
Me tengo que ir, mi querido Juan.
Bueno, pero nos acompañas la próxima semana, aquí te esperamos, ¿no?
Nos vemos la próxima semana, les dejo un beso a los tres.
Mi querida Lore, te mandamos un beso con mucho cariño, la próxima semana nos escuchamos.
Listo,
cuídate. Vamos a un corte comercial, regresamos a Tecnocasters.
Bye.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Bueno, fíjese que Facebook está trabajando en una funcionalidad que me llama la atención, que es una funcionalidad que en teoría va a evitar el que usted haga el ridículo con sus amigos cuando se encuentra intoxicado, ¿no? Esta entrevista es una entrevista que le dieron a la revista Wired. El equipo de inteligencia artificial de Facebook se encuentra trabajando para desarrollar e incluir un tipo de inteligencia artificial que se pueda integrar a la aplicación móvil y al desktop, que entre otras cosas va a analizar el comportamiento que usted tiene en la red social, la forma en que escribe, la forma en que se comunica, las caras que usted hace, porque inclusive va a tener reconocimiento facial. La idea es que este sistema detecte el comportamiento del usuario y advierte de las consecuencias de publicar, pues ahora sí que estatus en Facebook, cuando se encuentren en un estado en donde pues, han perdido el juicio o el autojuicio, ¿no? También este tipo de inteligencia artificial que se empieza a integrar a estas redes sociales, a Facebook, va a sugerirle hashtags sobre temas populares o temas de los que se llaman los trending topics del momento, ¿no? Otra característica importante, además, es cuando se suban alertas, o sea, le va a alertar al usuario cuando su fotografía esté en Facebook sin su autorización, lo que se llama el tagging. Una de las cosas que hemos visto en Facebook que ha generado una serie de problemas para muchísima gente es que ahora, cuando usted está en una fiesta y ni siquiera ha dado permiso que tome una fotografía o usted no sabe ni quién es la persona que la toma, sube una fotografía sin su permiso y a lo mejor usted no está en el mejor momento de que le tome una fotografía y usted no está haciendo nada, pero pues a lo mejor lo encuentran en algún lugar de poca reputación o fue a una fiesta o alguna cosa y le toma una fotografía y esa fotografía queda ligada a usted sin que usted ni la haya publicado ni haya dado permiso de que se haya publicado, ¿no? Obviamente esta tecnología se encuentra en una fase de desarrollo y, bueno, la están implementando poco a poco. Sin embargo, se espera que tenga un alto porcentaje de efectividad, casi del 97%, que según ellos dicen que es una efectividad bastante cerca a lo que el cerebro humano tiene para reconocimiento facial y así como autojuicio, ¿no? Entonces, bueno, Facebook, lo hemos platicado muchas veces, Facebook tiene todas las ganas de destilar, analizar, verificar todo lo que usted publica, con quién se comunica, qué hace, qué dice, con quién. O sea, todo eso lo va a manejar Facebook constantemente. Entonces,
y de hecho lo hacen, o sea, seguramente lo analizan, ¿no?
Esto no, por supuesto que lo analizan.
Es una mínima parte de algo de todo lo que analizan y que te están devolviendo a cambio algún tipo de funcionalidad, ¿no?
Claro. No, inclusive hemos visto que lanzaron un programa prototipo en donde están poniendo cámaras y están ligando esas cámaras a las bases de datos de Facebook, y entonces si esas cámaras en los centros comerciales detectan que vas a entrar a una tienda, o sea, esto lo vimos en Estados Unidos, las cámaras que puso Facebook en ciertos lugares como programa piloto, automáticamente te pregunta, ¿estás en tal tienda? Y entonces analiza tus patrones de compra. Es decir, no solamente sé tus patrones de compra online, sino también tus patrones de compra físicos. Entonces,
no, está cañón.
Todo este tema de reconocimiento facial y todo ese rollo es algo que Facebook lo viene empujando, no es de ahorita, es de hace años. Y y yo creo que vamos a llegar a un momento en donde vamos a tener que empezar a pelear un tema de privacidad, ¿no? Que esto me lleva a lo mismo que está pasando ahorita con el derecho a ser olvidado, que está Google en problemas en Europa, porque pues Europa está presionando mucho para poder modificar la forma en que Google se transforma o se comporta en las redes sociales y en los buscadores, para que cualquier evento relevante a cierto tiempo pueda ser olvidado por Google. Y que no, lo que la señora de enfrente no le gustó que hizo con un comentario de usted, Google lo sigue indexando en otros lugares, ¿no? Entonces, como que Europa está presionando mucho por el tema de la privacidad, está presionando mucho por el tema de las redes sociales, y yo creo que esto se va a empezar a trasladar a que Facebook se le van a empezar a poner limitaciones en algunos años de lo que puede y no puede hacer, como este tipo de tecnologías, que en teoría es buena para evitarle que usted haga el oso o se haga el ridículo, pero al final del día el pool de datos que usted genera con Facebook sin darse cuenta es algo que es impactante. No,
tremendo,
¿no?
Tremendo.
Es tremendo.
Esto es, desgraciadamente, para que puedan hacer eso, para que puedan darte ese servicio de advertirte que estás a punto de hacer una burrada, pues es el... tienen que hacer lo mismo que hicieron los que transmiten Super Bowl ahora, ¿no? Ya no te lo transmiten en tiempo real desde aquel incidente con Janet Jackson. Uh-huh. Lleva un retraso que les permite censurar lo que quieran. Acá es lo mismo, ¿no? Si tú estás poniendo un post en Facebook, pues va a tener que haber un retraso para que les des chance de que lo analicen, que te digan, ah, caray, te estás saliendo de tus hábitos de posteo, no vaya a ser que andes medio jaladón.
Claro.
Y te pregunte, ¿no? O de plano te censure. Entonces ya lo que tú estás posteando, pues ya no va a ser en el momento, ya va a ser segundos o minutos después. Y a lo mejor es algo a lo que si pega, nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Y si pega, pues simplemente es por el mal uso que cada uno de nosotros está haciendo de todo eso.
Claro.
O sea, si no haces mal uso de algo, pues nadie tiene por qué cuidarte.
Claro. Sí, es un tema muy interesante. O sea, simple y sencillamente, ¿qué le decimos? Y le hemos repetido este mismo mensaje en este programa durante casi 5 años, ¿no? Que acuérdese que una vez que llega al internet es para siempre y que tenga mucho cuidado con lo que publica de internet. Ahora, lo que tiene usted que hacer, que es el elemento que usted no controla, es asegurarse que no lo vayan a ligar o asociar en una circunstancia que le puede generar problemas. Y esto me refiero específicamente a las fotografías y los taggings. Tenga usted conciencia de que en este momento todos los teléfonos inteligentes tienen una cámara. Entonces, si usted va a una fiesta y ve que están tomando fotografías y quiere que no liguen su cara o su fotografía a un evento específico, métase a sus ajustes de privacidad en Facebook y dígale, no quiero que me hagan tagging sin que yo tenga permiso. Son cosas que son importantes porque un error de esos puede generarle problemas posteriores, inclusive de malos entendidos con su pareja, con su familia, con su maestro, con su jefe, con quien sea, que realmente no tiene ni caso el llegar a tener ese tipo de conversiones. Entonces, siempre esté checando sus ajustes de privacidad en Facebook, siempre ciérrelo únicamente a los amigos, no acepte amigos porque sí, no ponga mujeres de amigas en Facebook nomás porque se ven bonitas. Me he dado cuenta, fíjate, Ángel, no sé si tú lo has visto, que ha llegado a Facebook hasta cierto punto muchachas de la vida galante, bueno, que ponen fotografías como muy inocentes y al final del día son personas que ofrecen servicios de prostitución, todo en Facebook. Y lo
¿en
hacen?
Facebook?
Sí, claro.
Hasta en LinkedIn.
Bueno, hasta en LinkedIn. O sea, para que a lo mejor voy a trazar noticias. Lo que pasa es que en ocasiones uno ve una fotografía de una señorita muy guapa o de un joven muy atractivo, si quiere, que lo hacen amigos, le piden un friend request y dice, puta madre, pues qué buena onda que esta chava tan guapa me hizo pedirme como amigo. Y a lo mejor no es así, a lo mejor es, usted no sabe quién está detrás del otro lado de la computadora y si no lo conoce, aunque esté muy atractiva la chava y dices, qué ganas de conocerla, no se mete en problemas porque usted nunca sabe quién no, está.
Y ahí mismo te mandó un mensaje de Facebook de texto. Y
de
empieza,
texto.
Sí, ahí mismo empieza a escribirte la muchacha y te empieza a ofrecer cosas.
Sí, o sea, tenga mucho cuidado. El Facebook...
¿Dónde dejaron el viejo arte de las long cons? O sea, ahora lo
claro, instantáneo. Claro. Y sabe que una cosa importante, deje, o sea, insisto, uno de los mejores consejos que le puedo dar es que el Facebook es muy padre cuando se hace y se maneja con amigos. Pero no haga Facebook, o sea, no utilice Facebook para conocer a gente nueva, porque eso es más peligroso o es una actividad de más riesgo. Lo que yo haría es, en lo particular, lo que yo hago es cierras el Facebook, lo haces lo más privado posible para únicamente tener en tu círculo de amigos gente en la que no te importa compartir ciertas cosas, intimidades de familia, etcétera, pero no agregue gente que no conoce. Eso es algo que mucha gente lo hace sin querer. Hay mucha gente que pone el Facebook personal como Facebook de empresa o fanpage o lo que quiera. Uh-huh. Y claramente no le conviene, ¿no? Bueno, vamos a un corte comercial porque Abraham ya me está correteando y regresamos con Hágasela Usted Mismo. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters App, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Bueno, regresamos a Tecnocasters. Mi querido Ángel, ¿tú tienes familia fuera de Estados Unidos? Fuera de México.
Sí.
Bueno, ¿cómo le haces para compartir fotografías, videos? ¿Todo es por Facebook?
A veces. Mira, si tú quieres que una foto la vean todos tus conocidos, pues sí, la pones en Facebook, ¿no? La verdad, la administración de grupos de Facebook, y quiero que esta foto la vea cierto grupo y esta otra la vea otro grupo, la verdad es que es demasiado tediosa como para que todo el mundo la use de manera extendida, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú quieres mandar una foto a alguien en manera privada, pues normalmente se la mandas por correo. A lo mejor, si son muchas fotos, haces un Dropbox o haces algo así compartido. Pero básicamente así, es punto a punto prácticamente.
Claro. Fíjese que nos ha llegado muchas, muchas preguntas de la gente de la televisión y de algunos del programa en donde, pues ahorita con las fechas, a lo mejor no se logra juntar todas las familias por restricciones de distancia, dinero, lo que usted quiera, ¿no? Y hay veces en las que usted quiere mandar fotografías de sus hijos o de su hijo recién nacido y la señora recién parida del hospital. Y a veces la realidad es que a lo mejor es a veces de muy mal gusto poner una señora recién parida, ¿de acuerdo? O saliendo de cesárea en Facebook, ¿sí? Porque pues a lo mejor con que alguien le ponga like a esa fotografía que no tiene nada que ver o a lo mejor un amigo le pone like a su fotografía, pero esa fotografía entonces ya va a aparecer en los amigos de la persona que usted puso ahí. Entonces hay fotografías que a lo mejor, o videos o contenido que se quiere manejar de una manera muy privada entre las familias. Y ahorita, como le digo, con las fechas se empieza a dar esto. Entonces le quiero ofrecer tres aplicaciones que le permiten compartir fotografías, inclusive imprimirlas, ahora sí que a la antigüita, en tiendas de autoservicio o de algún lugar, si la quiere imprimir, o sea, prácticamente una fotografía impresa que la pone en un portarretratos, o compartirla directamente sin necesidad de estar en las redes sociales. Ahí le va. La primera es Drop Shots. Imagínense como Dropbox, pero Drop Shots, en donde usted la fotografía crea un folder en la nube. Es un folder privado, solamente tiene acceso a la gente a la que usted le da acceso a esas fotografías. Y la verdad es que no tiene ningún problema, es bastante segura, no tiene ningún problema. Y le permite compartir fotografías y videos. Shutterfly es lo mismo, nada más que Shutterfly y Photobucket son aplicaciones que le permiten además mandar imprimir las fotografías que a usted le gustan y le llegan impresas muy bonitas, desde pósters, desde fotografías 5x7 hasta pósters de sus propias fotografías directamente por correo. Entonces, estas tres aplicaciones gratis, tanto para el iPhone como para el Android, le permiten compartir fotografías, videos y además las últimas dos le permiten imprimir fotografías. Si usted las quiere poner a la antigüita en su oficina o en su casa o lo que sea, que las pueda usted presumir a la antigua, estas tres aplicaciones le permiten. Otra, como dice Ángel, bueno, es mandarla por correo electrónico. Sin embargo, usted sabe, ¿no, Ángel? Que a veces las fotografías de alta definición se tardan 3 años en llegar, o un video.
Sí.
Entonces, eso es una...
No, mejor es publicar en algún medio común y nada más mandarles la liga.
Así es. Sí, es lo mejor. O sea, sí, y además sobre todo que ellos la pueden descargar. Y crea que no, ¿eh? O sea, crea usted un backup en la nube de sus fotografías. Que eso es bueno. O sea, yo le puedo decir que una de las cosas que uno tiene cuando tiene niñas, por ejemplo en mi caso, que van creciendo y que van cambiando casi casi por mes, cuando están chiquitas, uno toma muchas fotografías de sus hijos y una de las cosas que a mí me ha funcionado muy bien es las almaceno en el teléfono, pero automáticamente tengo a Dropbox, no a iCloud, a Dropbox lo tengo integrado de manera que el teléfono, cuando en el fondo... Cuando está en Wi-Fi, hace un backup de esas fotografías y guarda todo ese backup en la nube. Si se me pierde el teléfono, se me moja, se echa a perder, lo que sea, pues todos esos videos y fotografías pues están guardados y respaldados de manera segura, y uno puede bajarlas en cualquier computadora o mandarlas a imprimir a un Walgreens, a un CVS, una farmacia, tienda, tu servicio, lo que sea, y tiene sus fotografías seguras. Porque al final del día son de las cosas que uno atesora más, las fotografías, los videos de familia, etcétera, que eso es algo importante. Entonces, mi recomendación es que así lo haga, que limite mucho las fotografías que usted postea o que publica en Facebook, porque nunca sabe quién la va a ver. Y además, que acuérdese que por lo pronto en Instagram ya pasó en Flickr, que cuando usted publica estas fotografías a este tipo de plataformas, les da los derechos comerciales de estas fotografías a estas plataformas. Es decir, si usted pone una fotografía en Instagram o en Flickr, ellos pueden mandarla a reimprimir y vender su fotografía sin que usted le llegue un centavo de regalías. Entonces, tenga cuidado. O sea, si quiere poner una fotografía en general que no le importa que la vea mucha gente, está perfecto, pero tenga mucho cuidado con sus fotografías, tenga mucho cuidado con sus recuerdos, sus memorias, porque al final del día esos son suyos. En mi opinión, deberían ser privados y no hay mucho del que hablar, ¿no?
¿Le ves alguna ventaja a que tus fotos vayan a Dropbox en lugar de a iCloud?
Fíjate que sí. La verdad es que a mí no me gusta que las fotografías queden en iCloud, porque en iCloud solamente tienes un cupo de fotografías determinado. Y iCloud funciona como un sistema de sincronización de fotografías, no como un almacenamiento. Entonces, si borras algo en el teléfono sin querer, se borran todos los dispositivos.
Sí.
Sin embargo, si yo borro porque quiero utilizar espacio nuevo, vamos a suponer que tengo un teléfono que tiene muchas fotografías y videos y se me está acabando el espacio, yo puedo subirlas a Dropbox, borrarlas del teléfono y no se me borran de Dropbox. ¿Me explicó?
Okay.
Entonces, sí. Me parece que es mejor. Y además, por ejemplo, yo tengo fotografías en iCloud cuando empezaba el PhotoStream que quiero descargar y no puedo. Por alguna razón, cuando se transfirieron de MobileMe a iCloud, no puedes, y entonces las puedo ver, pero no las puedo bajar directamente a mi teléfono o imprimir las fotografías con mi papá, por ejemplo, cuando estaba vivo, pues tengo fotos con mi papá que no puedo yo rescatar porque están atrapadas en como diría Valente Espinosa, en una bola de pelo digital, ¿no? Entonces, insisto, una plataforma un poco más amigable, me parece, que es Dropbox en lugar del iCloud Drive. Vamos a ver si cambia, pero por lo pronto la recomendación ahorita es el Dropbox, ¿no? Y las que le acabo de mencionar.
¿Y si es más grande el Dropbox que el iCloud?
Digamos. Sí, por supuesto. Sí,
ambos
por supuesto.
En sus versiones gratis son pues, yo, por ejemplo, ahorita tengo 12 gigas y feria en Dropbox y no pago nada. ¿Y cuánto es el de iCloud? ¿6 gigas?
6 gigas, 5 gigas.
5 gigas y tienes 1,000 fotos que no cuentan ese espacio. O sea, las últimas fotos, okay. Las últimas 1,000 fotos siempre se te hacen backup, pero las últimas 1,000 que tomaste.
Sí. Okay. Sí, yo insisto, creo que mejor dispositivos como estos. Y además que la integración con Dropbox me parece genial. O sea, la integración Dropbox, Mac o Windows es genial. Es muy buena. Es
muy buena.
Entonces, vaya. Inclusive para aquellos que trabajan en la consultoría como Ángel, que pues necesitan tener sus datos disponibles todo el tiempo y no tienen, a lo mejor, o no desean pagar la infraestructura de una red privada o de una nube privada en donde tienes servidores y cosas así, funciona súper bien porque no importa en dónde estés, tú puedes acceder a tus datos sin problema. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que me gusta mucho es que puedes subir videos de alta definición a Dropbox. Una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estoy en locación, estamos grabando un segmento para la tele, para Univision, por ejemplo, y las cámaras se les va a acabar la batería o las cámaras de televisión les falta luz, lo grabas con un iPhone 6 que tiene una excelente cámara, editas directamente el video en el iPhone 6, lo guardas en el Camera Raw y de ahí lo subes a Dropbox, pero lo subes en sin compresión, en 200, o sea, en 1080p, y lo subes a Dropbox. Y la estación lo que hace entonces es se mete a. Le mandas por correo electrónico una liga a ese video. La estación se mete ahí y descarga el video en 1080p sin problema y es broadcasting quality. O sea, pueden transmitir ese video sin problema. Entonces, funciona y funciona bastante bien. Entonces, bueno, como le digo, o sea, Dropbox, Shutterfly, PhotoBucket y DropShot son de las que considero que pueden funcionar muy bien. ¿No?
Sí es.
Bueno.
Sí es. Oye, hasta para los que no tenemos nada que ver, o los que no tengan nada que ver con toda esta industria, ya como práctica segura, o sea, guarde copias de sus papeles importantes ahí en un Dropbox para como prevención contra algún desastre, incendio, inundación o lo que sea, tenga ahí sus papeles de sus seguros, de su seguro social, de
su pasaporte, casa, por ejemplo. Su pasaporte.
Sí, exacto. Papeles de esos que si se le pierden es un lío recuperarse de eso. Una copia en Dropbox y ya se quita de dolores de cabeza.
Fíjate que tengo
hasta la acta de matrimonio o de divorcio.
Sí, lo que tenga.
Muy importante.
Fíjese que tengo una persona, nada más rápidamente, un amigo que perdió el pasaporte en tránsito. O sea, normalmente los aviones no te permiten subirte al avión sin el pasaporte.
Yo lo hice.
¿Me explico? Esta persona perdió el pasaporte en tránsito. O sea, bajándose del avión, listo para pasar a migración y aduanas. Y entonces les dijo a la gente de inmigración, señores, yo venía con mi pasaporte y aquí tengo una copia del pasaporte, está vigente. Entonces, gracias a que tenía una fotografía que pudieron, o sea, un scan del pasaporte, que pudieron ellos verificar que era cierto, le dieron la entrada y, bueno, pudo ir a su embajada o país, o sea, su embajada o consulado del país en donde es esta persona y pudo recuperar un pasaporte. Pero si no, pues, ¿cómo le hacen?
Sí, a mi papá le pasó en Miami. Se le quedó el pasaporte, parece que en el avión que iba de escala. Y cuando se fue a montar en el otro avión ya no tenía el pasaporte, no sabe dónde lo dejó.
Bueno, por eso, pero si tenía una copia, lo puedes, por lo menos puedes decir, aquí tengo la copia del documento que perdí y lo acabo de perder, ¿no? Bueno, nada más para reforzar el punto de Ángel de que tenga usted cuidado y que tenga una copia fuera de su casa u oficina de sus documentos importantes. Bueno, fíjese que presenté para la tele ayer, mi Ángel, un alcoholímetro que me pareció genial. Es un alcoholímetro que se conecta directamente al input del teléfono Android o del teléfono o de la tablet, del iPad o del iPhone, y te permite medir el nivel de alcohol que tienes en la sangre. Uh-huh. Ahorita, usted sabe que en el tema de las fiestas, ahorita que ya estamos en el prácticamente en México, en el Maratón Guadalupe Reyes, en Estados Unidos ya empiezan las fiestas corporativas y el relajo prácticamente ya en el cierre de año, se ponen muy complicadas las autoridades de tránsito para la gente que puede estar alcoholizada o puede tener indicios de alcohol en la sangre. Entonces, esta compañía fabrica un producto que me gusta que se llama Breath-O-Meter, o sea, Breath-O-Meter, me costó $39, muy barato, tiene su batería recargable. Lo único que hace usted es lo inserta en donde usted pone los audífonos del teléfono Android o iPhone, baja la aplicación, lo prende, le sopla y le dice si usted puede manejar, qué porcentaje o qué número de grados tiene en la sangre o qué porcentaje tiene en la sangre de alcohol, si es legal o si no es legal. Y si no es legal, le da opciones de llamar a un taxi en su ubicación en donde esté o de buscar un hotel o de llamar a un amigo. Que la verdad me pareció genial porque es un producto que es muy accesible para cualquier persona. Cualquiera que tiene un teléfono inteligente tiene el presupuesto de pagar $30 por un aparato de este tipo, que además le permite pues evitarse, olvídese la multa, que en Estados Unidos son $10,000 por manejar intoxicado, y la segunda ofensa es cárcel, y la tercera es...
Y los antecedentes,
sino que imagínense que lastime a una persona, que genere un accidente, entonces, la realidad de las cosas es que productos equivalentes. Este no tengo ninguna preferencia contra ninguno. Este me pareció barato, me pareció de bolsillo. No tiene boquilla. O sea, usted le sopla directamente al aparato. Hay unos que son más caros que tienen boquilla, pero pues usted no va a estar compartiendo la boquilla con todos los de la fiesta, ¿no? Entonces, usted puede prestarle el aparatito o prestarle el teléfono a los demás. Le soplan desde lejos, desde 2 o 3 pulgadas, o sea, 6-7 centímetros del teléfono, le mide el nivel de alcohol y no tiene que andar prestándose y bastándose las babas de todo mundo con la boquilla, ¿no?
Esa ha sido la sección de ideas para regalos navideños.
Exacto.
De Tecnocast. Sí, oye, pues todos tenemos algún conocido que podría beneficiarse de eso.
Algún conocido pedocles, ¿no? Bueno, sí. Muy bien. Bueno, pues ya nos...
Estar toreando el alcoholímetro, pues mejor que...
Porque en México se han puesto muy pesados con el tema del alcoholímetro también, ¿verdad?
Aquí, de hecho, aquí ha sido un gran éxito. De hecho, que ya lo quieren poner en todas las ciudades grandes de México. Uh-huh. O sea, funciona muy bien, que yo sepa, aquí en México y en Monterrey. Lo quieren hacer ya nacional por el gran éxito que ha tenido en cuanto a prevenir precisamente eso, ¿no? Accidentes. Uh-huh. Entonces, es un tema hasta económico. Estoy seguro que, por ejemplo... no va a faltar la compañía de seguros que hasta le mete una lana para patrocinar esto.
Uh-huh. Bueno.
Entonces, no, muy bien.
Pues ya lo tiene usted.
Pero fíjate que me deja esto.
Sí.
Que gracias a Android y a iOS, pues tenemos todo mundo ya trae una interfaz para controlar prácticamente lo que quieras. Y eso me recuerda a la otra nota que pusiste tú el otro día también en la tele. Lo del medidor de presión sanguínea.
Sí. Fíjate que
también que, listo, ¿no? Se controla con el...
Hasta la diabetes. Hay uno que te puedes controlar la diabetes con el iPhone y te lleva todo el récord también de toda tu sangre y tu glucosa.
O sea, tienes un aparatito en la mano que es la interfaz universal para el dispositivo que quieras. Nomás lo único que tienes que hacer es escribir el código necesario y listo.
Y listo. Sí, sí, estamos viendo sobre todo un tema de los dispositivos médicos que va a ser una revolución con la combinación entre iOS y Bluetooth. Muy bien. Sí. Pero bueno, ya nos vamos. Mi queridísimo Ángel, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Pues a todos los que precisamente están ya entrándole de lleno hoy, 12 de diciembre, al Maratón Guadalupe Reyes.
Sí, ¿verdad? Duro.
Y a todos los que van saliendo del Reyes Guadalupe. También
saludos a todos ellos. Mi queridísimo Abraham, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Bueno, mi papá que está enfermo otra vez allá en Venezuela, entonces que se mejore por allá.
Bueno, que se mejore al señor Bauza. Bueno, usted puede seguir a mi queridísimo Ángel Monjaral en Clickmaster, Q-L-I-K, Master, M-A-S-T-R, en Twitter. A mi queridísimo Abraham, lo puede usted seguir en Abraham Bauza. A mi querida Lore Galán, la puede seguir en Lo Galán. Y a su servidor, lo puede seguir en Juan Tech TV, Juan TSH TV, para que sigamos esta conversación a través de las redes sociales. Soy Juan de Dios Guevara, pórtese mal, cuídese bien, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Bye.
Bye.